Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión del miércoles 11 de septiembre del año 2024. En estos minutos tendremos informaciones de Cuba, del resto del mundo, pero además en nuestra sección de deportes, Pepe Lacayo hablará sobre varios japoneses que han brillado, menos Otani, en la victoria de Chicago ante los Dodgers. Los Mets pierden en Toronto y tenemos otro empate en la lucha por los playoffs. Colombia derrota a Argentina en las eliminatorias del Mundial 2026. Brasil pierde ante Paraguay en las eliminatorias de la Conmebol. Y los Yankees pierden en casa por blanqueada contra Kansas City. Así que todo esto y mucho más en estos próximos 29 minutos. Aquí sigue con usted el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés. En la producción y dirección Elena Rodríguez. En la sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
La población de Cuba cayó drásticamente, según un reciente informe publicado por la Oficina Nacional de Estadística e Información, ONEI, una situación que, señalan expertos, constituye una catástrofe demográfica. En la publicación Indicadores Demográficos de Cuba y sus Territorios 2023, se muestra que el país tenía una población al cierre de 2020 de 11.181.595 habitantes, que fueron disminuyendo a 10.055.668 en el año 2023.
Se trata de una reducción de al menos el 10% de la población en solo 4 años, según las estimaciones oficiales, que no pueden ser verificadas por organismos independientes. La Habana, con el mayor número de habitantes, disminuyó su población de unos 2.041.000 personas en 2021 a 1.814.000 el año pasado.
El preso político cubano Carlos Michael Morales, quien cumple sanción de 8 meses en régimen domiciliario, informó a Radio Martí que de ser devuelto a prisión se declararía en huelga de hambre.
Debido a la descomunal represión a la que he sido víctima desde mi encarcelamiento y luego de mi excarcelación, donde en varias ocasiones he tenido que apelar a la huelga de hambre, mi salud se ha quebrantado significativamente. Recientemente se me diagnosticó una insuficiencia mitral por hipertrofia ventricular en fase inicial, unido a otros problemas de salud que me aquejaban y sobre todo a lo débil que está mi organismo debido a esta radical protesta que en varias ocasiones he tenido que realizar. Como todos conocen, durante todo el mes de agosto he sido amenazado con ser llevado a prisión nuevamente. La última de estas coacciones aconteció el 28 de agosto, donde la seguridad del Estado me dio un ultimátum hasta el 18 o 20 de septiembre para ponerme a trabajar con el Estado. Si no, de forma inmediata sería llevado a prisión sin tener en cuenta el precario estado de salud en el que me encuentro. En fin, que de acontecer esto, mi salud se quebrantaría de forma alarmante y por ende mi vida estaría en gran peligro. Debido a las paupérrimas condiciones de vida de las prisiones cubanas, así como la constante represión y torturas físicas y psicológicas a la que estamos sometidos a los presos políticos. De ser encarcelado nuevamente, yo voy a responder realizando una huelga de hambre exigiendo mi liberación.
El activista y comunicador independiente Carlos Michael Morales había sido liberado de prisión en marzo tras cumplir una sanción de 2 años y medio de prisión por su participación en Villa Clara en una de las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. Morales Rodríguez fue detenido nuevamente el 4 de mayo en Caibarien, su ciudad natal, después de haberse negado en 2 ocasiones a asistir a 2 citaciones policiales. Tras una prolongada huelga de hambre por su liberación, fue llevado a juicio y condenado a 8 meses de prisión domiciliar, una sanción que cumple actualmente.
La Asamblea de la Resistencia Cubana pidió el lunes en el Senado de España el fin del subsidio económico al régimen de La Habana. Orlando Gutiérrez, presidente de la Plataforma Cubana, habló con Radio Martí sobre el encuentro.
fuimos recibidos en el Senado de España, donde tuvimos reuniones de información sobre la realidad cubana, buscando aportar a aquellos que toman decisiones claves en el poder legislativo español sobre los asuntos que afectan directamente el financiamiento de la represión en Cuba por parte de la Unión Europea. Estuvimos gran parte del día en la sede del Senado, donde pudimos reunirnos con una gran cantidad de senadores españoles sobre la realidad cubana y sobre cómo tiene que cambiar la política europea para verdaderamente apoyar al pueblo cubano. En la delegación estábamos Jorge Luis García Pérez Antunes y yo por parte de la Asamblea de la Resistencia Cubana y también por como periodista independiente de ADN Cuba, Gele Fragela. También era parte de la delegación y coordinó una buena parte de las presentaciones el presidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos, Julián Oviglio.
Los activistas cubanos recibieron una calurosa acogida por parte de los parlamentarios españoles. Uno de ellos, Juan José Matarí, aseguró que en su cuenta de Instagram el compromiso de solidaridad activa y eficaz de los senadores españoles para conseguir avanzar en una transición de la dictadura a la democracia en Cuba.
El Instituto de Artivismo Hannah Arendt, fundado y dirigido por la artista cubana Tania Bruguera, publicó las 15 películas concursantes en su Festival de Cine Instar. Yolanda Huerga tiene en el siguiente reportaje los comentarios de José Luis Aparicio, director artístico de la Fiesta Anual de Cine Contestatario.
El Festival de Cine Instar acaba de publicar la selección de películas que estarán en concurso por el premio Nicolás Guillén Landrián, que se entrega en homenaje al documentalista y pintor cubano a la obra que mejor refleje y explore un tema tabú de su sociedad correspondiente. El lauro viene acompañado de $3,000 para apoyar el desarrollo de la próxima obra del artista galardonado, informó Instar.
Como es costumbre, la curaduría se centra en la obra de cineastas que producen dentro de contextos autoritarios o que se han visto forzados a vivir y a trabajar en la diáspora, que de alguna forma se concentran en problemáticas claves, delicadas de las situaciones sociopolíticas de sus diferentes sociedades.
Dijo el cineasta cubano José Luis Aparicio, director artístico de la Fiesta Anual del Cine Contestatario.
Y que también hacen esto desde una exploración del lenguaje cinematográfico, desde la búsqueda de nuevas formas de hacer cine político y de reflexionar sobre el estado del mundo actual.
Entre los filmes de factura cubana quedaron finalistas La Historia se escribe de noche, de Alejandro Alonso, Parol, de Lázaro González, Petricor, de Violena Ampudia y Souvenir, de Heidi Hassan. También fueron seleccionadas para el certamen la producción chino-holandesa Anasian Ghost Story, de Bo Wang, y Ramona, de la dominicana Victoria Linares Villegas. Organizado por el Instituto de Artivismo Hannah Arendt, el festival comenzará el 28 de octubre y se extenderá hasta el 3 de noviembre, con actividades y proyecciones simultáneas en diferentes ciudades del mundo. Como en ediciones anteriores, los filmes se podrán ver en Cuba a través de la plataforma online FestHome durante toda la semana del festival. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Doce treinta y nueve minutos del mediodía. Pasamos ahora con más noticias. Estados Unidos impuso ayer sanciones contra personas y entidades con sede en Irán y Rusia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Estados Unidos anunció el martes nuevas sanciones contra empresas e individuos en Rusia e Irán en respuesta a lo que denominó la decisión de Irán de enviar misiles balísticos a Rusia. Las sanciones apuntaban a 10 personas y 6 empresas por su participación en el apoyo al sector de defensa de Irán e identificaron a 4 buques involucrados en permitir la entrega de componentes y sistemas de armas por parte de Irán, según dijo el Departamento Departamento del Tesoro en un comunicado. Antes del anuncio de las sanciones, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken, junto con el secretario de Asuntos Exteriores británico David Lammy, acusaron oficialmente a Irán de suministrar misiles balísticos de corto alcance a Rusia para utilizarlos en la guerra en Ucrania, y dijeron que tomarían medidas para castigar a los implicados.
Russia has now received shipments.
Dice el secretario Blinken que Rusia ha recibido envíos de estos misiles balísticos y probablemente los usará en unas semanas en Ucrania contra el pueblo ucraniano. Las sanciones del martes incluyeron a barcos que regularmente transportan carga a través del Mar Caspio entre Irán y Rusia, incluido el Port Olia 3, un buque de propiedad de la empresa rusa MG Flot, que se utilizó para transportar misiles balísticos de corto alcance, según dijo el Departamento del Tesoro. Mientras que el Departamento de Estado dijo que la aerolínea Iran Air fue objeto de sanciones porque se utilizó para adquirir bienes sensibles de origen occidental y para transportar materiales para el programa de drones de Irán. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El multimillonario Jared, un piloto y dos empleadas de la empresa SpaceX, despegaron ayer martes de la Florida en Estados Unidos en una ambiciosa misión que debería marcar una nueva etapa en la exploración comercial del espacio, con el primer paseo espacial privado de la historia. Los detalles con la agencia AFP.
Sin problemas inició la misión de SpaceX, que hará el primer paseo espacial privado. Un multimillonario, un piloto y dos empleadas de SpaceX despegaron el martes de Florida, Estados Unidos, en un cohete Falcon 9 desde el Centro Espacial Kennedy. Así se puso en órbita la cápsula Dragon, que lleva a bordo a los cuatro pasajeros de esta misión, bautizada Polaris Dawn y que alcanzó los 1.200 kilómetros de altitud. Poco después, la misión, prevista para durar 5 días, se propone alcanzar los 1.400 kilómetros, la mayor distancia recorrida por una tripulación desde las misiones lunares Apolo, hace más de medio siglo. Elon Musk, máximo responsable de la compañía espacial, dijo en la red social X, también de su propiedad, que durante la misión la cápsula pasará varias veces a través de las altitudes orbitales de más de 10.000 satélites y de fragmentos de desechos espaciales. Uno de los principales objetivos es probar los primeros trajes espaciales de la empresa durante una breve salida fuera de la cápsula. Como la nave de Dragon de SpaceX no está equipada con una esclusa de aire, toda la tripulación quedará expuesta al vacío del espacio cuando se abra la escotilla. Dos pasajeros permanecerán a bordo, mientras que otros dos se aventurarán fuera por turnos, durante unos 15 minutos cada uno. Se tratará del primer paseo espacial realizado por astronautas no profesionales y será transmitido en directo. Polaris Dawn inaugura el programa Polaris, anunciado con bombos y platillos hace 2 años y medio. Después de una segunda misión similar, la tercera debería ser el primer vuelo tripulado del megacohete Starship de SpaceX, actualmente en desarrollo y destinado a viajes a la Luna y Marte.
En Colombia, el presidente Gustavo Petro insistió en que la extrema derecha planea un golpe de Estado contra su gobierno ante las investigaciones por el presunto financiamiento ilegal de su campaña y la violación de los topes. Desde ese país informa Manuel Arias.
Con extensos posts en su red social X, el presidente Petro ha ahondado en las denuncias sobre lo que denomina el golpe blando, con el que la oligarquía y la extrema derecha buscan acabar con su gobierno progresista. Petro insiste en que las investigaciones contra su campaña del 2022 tienen como objetivo su separación del cargo, tal como sucedió en 2015 cuando era alcalde de Bogotá.
Con votos de enemigos políticos del presidente en el Consejo Electoral y luego en la Comisión de Acusaciones buscarán destituirlo sin haber cometido delito alguno. Convoco al pueblo colombiano a movilizarse en las calles contra el golpe de Estado.
Las reiteradas publicaciones de Petro y la convocatoria a sus seguidores para que lo respalden en las calles son calificadas por la oposición como una obsesión del mandatario, como indica el representante a la Cámara de la extrema derecha, Hernán Cadavid.
Rechazo absolutamente los chantajes vulgares por parte del presidente de la República contra toda institución colombiana que a él le represente algún grado de amenaza. Ha esbozado la tesis del golpe de Estado unas 3 o 4 ocasiones.
En medio de la polémica en Colombia por las denuncias de Petro, el mandatario ha recibido el respaldo del saliente presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien lo exhorta a continuar con sus políticas reformistas.
Respetamos mucho, admiramos al presidente Gustavo Petro, y sabemos que está sometido a fuertes presiones de quienes se sentían los dueños de Colombia.
Gustavo Petro enfrenta una investigación en el Consejo Nacional Electoral por la posible violación de los topes financieros financieros de su campaña. Sin embargo, expertos indican que este órgano administrativo no tiene jurisdicción sobre el presidente, que tiene en el Congreso su juez natural según la Constitución política. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Colombia.
En otra información, han ensayado una cápsula Hyperloop en los Países Bajos para conectar ciudades europeas en pocas horas. La agencia AFP tiene este reportaje.
Desplazarse de una ciudad europea a otra en una cápsula propulsada a 700 kilómetros por hora puede ser pronto una realidad. Así lo asegura una empresa neerlandesa después de una primera prueba prometedora en el centro de ensayo construido en Países Bajos.
Bienvenidos al Centro Europeo de Hyperloop. El lunes haremos volar este vehículo Hyperloop a través de la guía del European Hyperloop Center y probaremos todas las funciones de levitación y propulsión, guiado y frenos. Todas esas funciones las probaremos juntos.
La empresa responsable del vehículo, Hart Hyperloop, considera que esta primera prueba es prometedora. Por ahora, su velocidad es de 30 kilómetros por hora, pero sus operadores confían en llegar a los 100 kilómetros por hora antes de final de año. La próxima etapa consiste en probar el vehículo en un vacío completo para reducir la resistencia del aire y aumentar paulatinamente la velocidad.
Estamos preparados para 2030. Esa es nuestra hoja de ruta para todo lo que tenemos que entregar. Estaremos listos para transportar pasajeros en un vehículo así en 2030.
Damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Nueva York, Asif Arraza Merchant, de 46 años, un pakistaní con vínculos con Irán, fue acusado de presuntamente conspirar para asesinar a un funcionario estadounidense en represalia por la muerte del comandante de la Guardia Revolucionaria Qasem Soleimani, según anunció la fiscalía este miércoles.
Washington, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, retira la votación sobre un proyecto de ley de financiación gubernamental de 6 meses al encontrar oposición bipartidista.
Moscú, Rusia asegura que su asociación con China no está dirigida contra terceros países, pero que las dos potencias podrían combinar potencial si se enfrentan a una amenaza de Estados Unidos.
Berlín, Alemania anuncia planes para ampliar los controles a todas sus fronteras terrestres y rechazar a más solicitantes de asilo en un intento por reducir la migración irregular, en un cambio con respecto a su anterior política de puertas abiertas.
Jerusalén, el ejército de Israel reportó la muerte de un soldado este miércoles cuando el conductor de un camión palestino embistió a las fuerzas que realizaban actividades operativas en la ocupada Cisjordania, donde el agresor fue neutralizado.
Con 47, tiempo de nuestra sección de ciencia y tecnología, y un estudio revela que el cerebro de los adolescentes habría madurado más rápido de lo usual durante la pandemia del COVID-19. Amplía Danilo Fuentes Cortés.
Un estudio sobre el desarrollo cerebral en la adolescencia que analizó a niños antes y después de los confinamientos por la pandemia de coronavirus en Estados Unidos descubrió que el cerebro de los niños envejeció mucho más rápido de lo esperado, fenómeno que los investigadores atribuyeron al aislamiento social. El estudio de la Universidad de Washington midió el adelgazamiento cortical, un proceso que se inicia al final de la infancia o principio de la adolescencia, cuando el cerebro empieza a encoger su capa externa. El adelgazamiento de la corteza no es necesariamente malo. Algunos científicos lo atribuyen a que el cerebro se reconfigura a sí mismo a medida que madura y así aumenta su eficiencia. Pero se sabe que el proceso se acelera en situaciones de estrés y el adelgazamiento acelerado se correlaciona con la depresión y la ansiedad. Los escáneres tomados en 2021, después de que empezaron a levantarse los confinamientos, mostraron que tanto los niños como las niñas habían experimentado un rápido adelgazamiento cortical durante ese periodo. El adelgazamiento se había acelerado y se encontraba en promedio 4,2 años más adelante de lo esperado. Ha habido abundantes pruebas de un deterioro en el bienestar de los adolescentes durante la pandemia, pero el estudio aporta algo nuevo en este debate: evidencias físicas. Los investigadores describieron el hallazgo como sorprendente, pero advirtieron que el adelgazamiento cortical acelerado no es una prueba de que existe un daño. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Con 49 minutos, ya está con nosotros Pepe Lacayo, todo listo.
Todo listo.
Deportes. ¿Qué le pasó a Otani, Pepe?
¿Qué le pasó a Otani? Bueno, que había muchos japoneses jugando contra él. Pero, sí, ahora te voy a explicar lo que pasó. Pero vamos a comenzar con el fútbol soccer, porque lo crean o no, Cuba en este momento está jugando muy bien en la Liga de Naciones de la CONCACAF. Acaba de empatar en casa contra Nicaragua. Y había empatado de visita en Jamaica. Jamaica tiene tremendo trabuco. Vamos a hablar de eso más tarde porque tengo en línea en este momento a Daguito Valdés. Yo hablo fútbol para hablar justamente de la actuación cubana en la Liga de Naciones de la CONCACAF, porque si termina entre los primeros dos del grupo, avanzaría a los cuartos de final. Daguito, ¿cómo estamos?
Todo bien, Pepe. Bueno, sí, feliz de estar aquí con ustedes y de poder hablar de la selección cubana.
Muy bien, Daguito, el empate contra Nicaragua en Santiago de Cuba no es histórico, pero estábamos hablando la semana pasada que el empate contra Jamaica sí lo fue.
Definitivamente, el empate contra Jamaica es un resultado que se puede catalogar de histórico, no porque no se haya dado ese resultado anteriormente. De hecho, Cuba le ganó a Jamaica en una Copa del Caribe, la ha ganado, pero esta Jamaica es otra Jamaica. Jamaica ha nacionalizado varios futbolistas ingleses que militan en la Premier League y, bueno, pues que tienen antecedentes con de familiares de Jamaica, y han armado, como bien tú dices, un auténtico trabuco. Y Cuba no solo empató 0-0 en Kingston, en la capital de Jamaica, sino que lo hizo con un hombre menos. A Cuba le expulsan un jugador en cerca de la mitad del partido, y luego todo el segundo tiempo lo tuvo que jugar con un hombre de menos. Y ahí hay que señalar a Raico a Rosarena, el portero cubano que juega en las ligas menores de Estados Unidos, hermano de Randy Arozarena, que fue un héroe, un auténtico héroe de ese empate 0-0. Y luego contra Nicaragua en el Antonio Maceo. Aquí este resultado se interpreta de dos maneras. En primer lugar, creo que un empate es bueno contra Nicaragua, porque yo creo que hoy en día Nicaragua es ligeramente superior al fútbol cubano. Además, Cuba tenía muchas bajas en ese partido, en el Antonio Maceo. Sin ir más lejos, no estaba Raico Arozarena. Y yo creo que ese empate, si bien es un resultado positivo, se queda con un poco sabor amargo. ¿Por qué? Porque estaba ganando Cuba hasta el minuto 97, en el minuto 97, 96, 97, en el último suspiro del partido, Nicaragua le arranca ese empate a Cuba, le quita dos puntos a Cuba, y bueno, siempre que empatas ese partido a último minuto, sabe a derrotar, pero igual Cuba está en puestos donde tiene que estar, fuera del descenso.
Daguito, Honduras también está en ese grupo, Trinidad y Tobago y la Guayana Francesa. Sí. Te iba a decir, hay varios futbolistas cubanos militando en el extranjero y están compaginando muy bien. Algo está haciendo Cuba distinto que no hacía antes, porque ahora están llamando a todos estos muchachos y la química está funcionando en el terreno de juego.
Sí, y se está viendo también en los resultados. Cuba, yo creo que está llamando al mismo grupo, está llamando al mismo conjunto de muchachos, que muchachos jóvenes, muchachos con ambición, muchachos que quieren representar a Cuba y que están jugando en el extranjero, que tienen experiencia profesional, y yo creo que eso es positivo. De hecho, yo creo que el objetivo de Cuba es no descender. Cuba está, para explicarlo rápidamente, Cuba está en la máxima división de la Liga de Naciones de la CONCACAF, en la Liga A, Grupo B. Si Cuba queda, evita quedar en quinto y sexto puesto, evitaría bajar a la segunda división de la Liga de Naciones. Eso implica menos presupuesto, menos fogueo, menos calidad en los encuentros. Entonces yo creo que Cuba, más que intentar mirar al primero y el segundo puesto, que parecen ser discutirlos, Jamaica, Nicaragua y Honduras, Cuba tiene que asegurarse los dos, estar en el tercero o cuarto puesto para intentar estar una vez más el año que viene, la temporada que viene, en la primera división de la Liga de Naciones de CONCACAF, y con eso cumpliría con creces los objetivos.
Así es. Daguito, ya que te tengo en línea, anoche sí, perdieron los dos, Argentina y Brasil, en las eliminatorias del próximo Mundial de Fútbol de la FIFA. No es la primera vez que ambos pierden el mismo día, pero tampoco se da muy a menudo.
Bueno, yo no recuerdo el dato, pero hace bastante tiempo que Argentina y Brasil no pierden en la misma fecha de eliminaciones sudamericanas rumbo a un mundial. La realidad es que Argentina chocó contra Colombia, se reeditó la gran final de la Copa América y Argentina perdió en Colombia, en Barranquilla, un estadio que se ha hecho un fortín, auténtico fortín para Colombia, perdió 2-1, y luego Brasil perdió en Paraguay, una selección de Paraguay que está luciendo muy bien con Gustavo Alfaro y que demostró que está, que quiere y clasificar para la Copa del Mundo, y si para eso tiene que ganarle a Brasil de local, lo hace, y lo hizo. Realmente fue una jornada histórica para la sudamericana, porque como tú dices, no es la primera vez, pero se ve bastante poco que los dos gigantes que generalmente controlan el fútbol en Sudamérica pierdan los dos el mismo día.
Daguito Valdés, muchísimas gracias por esta participación en este noticiero. Tenemos otros deportes. Jugaron 5 peloteros japoneses anoche en la derrota de los Dodgers en casa contra los Cachorros de Chicago, y esto solamente lo voy a decir una vez en mi vida. Shohei Ohtani fue el peor de los 5. Sí, oyeron bien. Shohei Ohtani de 4-0 con el bate. ¿Por qué? Porque el abridor de los Cachorros de Chicago, el japonés Shota Imanaga, que conoce muy, pero muy bien a Shohei Ohtani, lo marginó cada vez que fue a batear. Estos dos se conocen desde la liga japonesa. Bye. El abridor de los Dodgers, que no figuró en la decisión, lanzó bien. Yoshinobu Yamamoto, 4 entradas, 4 hits, 1 carrera. 0 boletos, ponchó a 8, bastante bien. Y el héroe de la jornada, el bateador designado japonés de los Cachorros de Chicago, Senya Suzuki, con 3 hits, impulsó y anotó en este partido. Uh-huh. Así que, ¿cuándo fue la última vez que en un partido? Oh, a propósito, aquí hubo más japoneses que dominicanos en este juego. Eso tampoco se ve muy a menudo. Pero ¿cuándo fue la última vez que de todos los japoneses Shohei Ohtani haya tenido su peor desempeño? Los Orioles de Baltimore derrotaron 5-3 a los Medias Rojas de Boston. Lanzaron los 2 relevistas cubanos, pero ninguno sirvió. A Sionel Pérez, el zurdo, 1 carrera, fue limpia, 1 ponche, 1 boleto. Y luego vino Jenier Cano, 1 carrera, 1 boleto, 2 ponches. Pero, gracias a Dios, los Orioles mantuvieron la ventaja y ganaron el partido 5-3. Y persiste el empate en la lucha por el último cupo disponible a la postemporada en la Liga Nacional entre los Mets de Nueva York y los Bravos de Atlanta. Ambos tienen 79 victorias y 66 derrotas. Me han dado el campanazo del día. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
Escalona nos ofrece las últimas noticias del mundo del entretenimiento.
El animador Ryan Seacrest comenzó como anfitrión de La Rueda de la Fortuna después de 8,000 episodios del programa presentado por su antecesor, el legendario Pat Sajak, quien fue el anfitrión de The Wheel of Fortune durante 41 años. Seacrest es conocido por presentar American Idol, también programas de Año Nuevo y de radio. El sábado, Pat Sajak ganó su 4º Emmy como mejor anfitrión de programas de concursos.
Who the hell are you?
2 celebridades nos dejaron estos días. El actor James Earl Jones, la voz de Darth Vader en Star Wars y de Mufasa en The Lion King, que hizo el papel del escritor ficticio Terrence Mann en la película Field of Dreams junto a Kevin Costner, Baltasar en Jesús de Nazaret de Zeffirelli y cientos de otros filmes de Hollywood y obras de Broadway, falleció a los 93 años el lunes en Nueva York. También le dio voz a Shakespeare, Edgar Allan Poe y Walt Whitman. James Earl Jones ganó Emmy, Grammy, Oscar y Tony.
Shall be lifted. Nevermore.
La otra celebridad es el músico y compositor brasileño Sergio Mendes, que falleció el viernes en Los Ángeles. Mendes estuvo en 2023 aquí en el área de Washington presentándose en el Strathmore de Bethesda, Maryland, donde hace unos meses actuaron el trompetista Herb Alpert y su esposa, la escultora Lani Hall. Fue precisamente gracias a Sergio Mendes que Herb Alpert y Lani Hall se conocieron en los días de Sergio Mendes y Brasil 66. Voz de América Radio.
Tiempo de repasar nuestros titulares. Los homicidios habrían aumentado en Cuba en los últimos años, según estudio independiente.
Organización Hemisférica registra 120 actos de represión en la isla en agosto.
Moscú planea otorgar nuevas líneas de crédito a La Habana.
Daniel Ortega despoja de la nacionalidad nicaragüense a otros 135 expresos políticos.
Congreso mexicano aprueba polémica reforma judicial impulsada por López Obrador.
Recuerda Estados Unidos a las víctimas de los ataques terroristas ocurridos el 11 de septiembre de 2001.
Radio Martí Noticias.
Le invitamos a nuestro próximo noticiero a las 3 de la tarde a través de las frecuencias de Radio Martí. Nos despedimos. Mañana regresamos. Danilo Fuentes Cortés en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacob.